Este podcast es patrocinado por Helados y Congelados Lalito, la chula cochinita. Señoras y señores, muy buenos días, tardes, noches, según la hora en que estén escuchando y viendo este podcast. Bienvenidos al podcast de La Licuadora en Radio Aguas. El día de hoy estamos muy contentos y agradecidos con el universo y con Dios y con todos los astros por tener a un gran personaje de Aguascalientes. Seguramente muchos lo llegaron a escuchar en estaciones de radio, en noticieros de aquí de Aguascalientes, una trayectoria grande que tiene nuestro amigo Poncho Moroleón.
¡Yay!
Los aplausos,
amigo, Poncho. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, contento, la verdad es que contento. Estar frente a un micrófono es muy agradable para mí y con amigos mejor.
Muchísimas gracias, Poncho. Oye, pues agradecido también. Y el día de hoy vamos a platicar precisamente de la trayectoria que tiene Poncho Moroleón en los medios de comunicación, que antes de entrar al aire ya me decía que son muchos años.
Ya, bastantes años.
¿Cuántos años, mi Poncho?
Cobrando, cobrando. 31 años. Cumplí 31 años cobrando. Ajá. Pero ya de estar en los medios tengo 41 años.
Fíjate nada más, toda una
vida. ¿Ya toda la vida? Digo, sí. Pues yo, si sumo los años de vida de mis hijas, no es lo que tengo trabajando en medios.
Oye, pero ¿cómo nació ese gusto por estar en los medios de comunicación?
Fíjate que fue muy casual. No sé si te has dado cuenta que la mayoría de la gente que trabaja en los medios fue por casualidad o por un golpe de suerte o algo así.
Sí, sí, sí.
En ese entonces, digo, yo tenía 6 años. Ahí saquen cuentas. Tenía 6 años y un tío mío trabajaba como fotógrafo comercial. Él tomaba fotos para portadas de discos o para espectaculares, cosas así, con disqueras. Entonces tenía mucho contacto con la gente de aquel entonces, Imevisión, que bueno, pues eran los canales de televisión de gobierno federal. Entonces, un día, estando ahí en los estudios, le dicen: oye, fíjate que vamos a hacer un proyecto y necesitamos chavitos. Entonces dije: ah, pues yo tengo mi sobrino, mi hijo, o sea, pues pueden venir. Uh-huh. Fuimos y me quedé yo ahí.
Y a hacer el programa. Ya su hijo de tu tío.
¿No? Y él no se quedó, no se quedó porque cuando llegamos a estar enfrente de las cámaras para el casting, él sí le dio pánico escénico.
Ah, ya.
Yeah. Y a mí no. O sea, yo lo hice pues normal, digo, éramos chavitos que estábamos jugando a hacer un programa de televisión.
Y obviamente te vieron y dijeron: ah, caray, mira, le sale bien.
Sí, no me intimidaban las cámaras.
Ah, bueno. También.
La onda era esa, que no me intimidaban las cámaras. O sea, podíamos andar de un lado a otro haciendo lo que nos indicaban y yo no tomaba en cuenta las cámaras. Entonces, pues eso les llamó la atención porque la mayoría de los niños se la pasaban volteando a ver las cámaras y lo que decían era a las cámaras, pero con esa cara de curiosidad, de así de ver que, pues sí, o sea, le llama la atención la cámara, ¿no? Y ya estando en el programa nos decían: mira, esto lo vas a hacer así, de esta manera. Era un programa de concursos, se llamaba Naranja Dulce y era competencia de Chabelo. Para eso salió,
¿sí?
Para competirle a Chabelo.
En el horario.
En el mismo horario, los domingos en la mañana. La diferencia era que acá sí éramos niños y acá será un adulto vestido de niño. Pero evidentemente, pues el recurso no era el mismo, ¿no? Mientras Chabelo regalaba una avalancha, pues nosotros estábamos regalando un serpientes y escaleras,
güey. Sí.
Entonces, pues la diferencia sí era mucho y era pues más llamativo el que tenía patrocinadores. Entonces, los niños explicábamos cómo era el juego y estábamos interactuando con todos los niños que estaban participando. Había adultos, pero eran chavitos de 15 años, más o menos. Entonces, ese era el atractivo. Y entonces, de ahí, empezaron a darme: a ver, ahora tú da las instrucciones del juego. Daba las instrucciones y volteaba a ver a la cámara, les platicaba cómo era, y luego ya me volteaba a ver a los niños, ¿no? Entonces, se fue dando de una manera muy orgánica, como se le dice ahora, o muy natural.
Sí.
Y entonces, así fue como me quedé ahí.
Entonces, el talento ya desde chiquito era: ay, Poncho Moroleón.
Sí, le agarré mucho cariño desde chavito. Y ahí en Imevisión nos pedían que lleváramos las boletas de calificaciones.
Ya.
Entonces, si bajabas de 9, ya no te dejaban estar en el programa. Entonces, pues eso servía pues porque estábamos todos en la escuela echándole ganas, porque con las calificaciones era lo que nos justificaba para estar ahí.
Entonces, si eras matadillo ahí para la escuela.
Me gusta, ¿sí? Fíjate que me gusta el estudio. No soy matado, la verdad,
no.
O sea, yo a veces cuando estoy con mis hijas y a ver, ponte a estudiar y todo, yo me acuerdo de que pues yo no era de estudiar. A mí se me quedó mucho que me decían: tú pon atención en las clases, entiéndele en las clases Y ya estudiar, pues nada más le vas a dar una repasada y tantán. Y entonces se me dio. De hecho, pues digo, ¿qué tanto me gustaba estudiar o qué tanto me gusta? Que tengo dos licenciaturas.
Vamos. Y estudié. ¿Es licenciatura en?
Comunicación. Ajá. Y en Derecho.
Ah, ok, okay. Abogado y a
la vez comunicólogo. Sí.
Y sí. Oye, Poncho, entonces esto estábamos hablando de la Ciudad de México.
En la Ciudad de México. Nací en la Ciudad de México.
Ah, bien. ¿Y cómo fue el caer acá a la ciudad de Aguascalientes, ese trayecto?
Fíjate que hablando así en general, ajá, la familia de mi mamá es de Fresnillo. Y la familia de mi papá, la familia materna, son de los Altos de Jalisco, de Atotonilco el Alto.
Ah, ya.
Entonces, bueno, pues había relación con personas que estaban ya viviendo en Aguascalientes. Cuando el temblor del 85, uh-huh, dos tíos míos trabajaban en INEGI. Entonces se vienen a vivir a Aguascalientes. Empezamos a venir, pues, por las vacaciones, a convivir con mis tíos, cosas así. Y nos gustaba mucho Aguascalientes. Uh-huh. Pero ya por cuestiones de seguridad, es que se dan una serie de situaciones en la Ciudad de México y dicen, vámonos. Vamos y nos vamos a Aguascalientes. Y nos venimos para acá. Y yo te puedo decir que soy nacido en la Ciudad de México, pero soy de los principales defensores de Aguascalientes. Amo Aguascalientes, pero lo amo con todo el corazón. Aguascalientes como tierra y Aguascalientes como gente. Las costumbres que tenemos aquí en Aguascalientes no las encuentras en otro lado.
No, ¿verdad?
No.
Es como que la gente que incluso viene de otras partes de la República y llega aquí a Aguascalientes y dice, oye, no, es que me encantó Aguascalientes, me quedo a vivir.
Sí.
Muchos, ¿no?
Sí, ya ves que antes decían, había un dicho, no sé si te acuerdas, y hace poco lo platicaba con unos compañeros de ahí de la oficina, que había una temporada que decían, haz patria y mata un chilango.
Ah, sí, cierto.
Que no nos querían, a la gente de la Ciudad de México no nos quería. No, sí, sí. Pero yo después veía que era muy cierto de que veníamos a Aguascalientes o venía gente a Aguascalientes y desde que entraban decían, es que aquí se respira un ambiente distinto.
Sí, sí, sí.
O sea, la tranquilidad de Aguascalientes, el hecho de que todos se van conociendo. Aguascalientes, si el mundo es chiquito, Aguascalientes es más.
Ah, sí, sí,
o sea,
sí.
Pero cañón, si dicen que hay un mexicano en cualquier parte del país, del mundo, ya ves que dicen que artistas como Maná, que dice, vamos a, no sé, a Israel a un concierto.
Y hay mexicanos.
Y hay un mexicano ahí. O sea, hay mexicanos. A donde vayas hay mexicanos. Y a mí me ha tocado ir a diferentes lugares. No te voy a decir del mundo, digo, tampoco, ¿no? Sí. He viajado a todo el mundo. Pero sí de México y hay gente de Aguascalientes.
Sí.
Y la gente añora estar en Aguascalientes. Sí. Y cuando hablas de Aguascalientes con otras personas, ven Aguascalientes muy bien.
Sí, sí, sí.
O sea, no es como, no sé, digo, cualquier otro estado, ¿no? Ahorita no voy a poner a decir de
tal competencia. Estado.
Ajá. Pero que dicen, oye, pues no sé, irte a vivir a San Juan de las Reatas, ¿no? Ay, pues ha de estar padre. Pero si dices, ah, soy de Aguascalientes. Oye, que es muy bonito Aguascalientes. O si es cierto que en Aguascalientes pasa esto, con cariño o con admiración de la gente de Aguascalientes y de la tierra, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, sí, a mí me encanta Aguascalientes. Cuando pasó esta situación que nos venimos a vivir para acá, inmediatamente empecé a tener otro tipo de vida y ya nos quedamos aquí. Y por azares del destino, uh-huh, un profesor mío de la prepa, yo llegué aquí a estudiar el bachillerato, un profesor mío de la prepa era maestro locutor.
Ah, ya.
Trabajaba en una estación de radio. Y entonces, así el primer día que estábamos platicando, en la clásica presentación de los maestros, uh-huh, no, pues yo soy tal, así esto y esto y esto, tú lo conoces muy bien. Yo soy Rodolfo Popoca.
Ah, ya.
Y entonces era mi maestro de inglés. Entonces dice, yo trabajo en Radio y Televisión de Aguascalientes, tengo un programa, desde Liverpool se llama el programa. Entonces ya cuando acaba la clase le digo, oiga, es que yo en la Ciudad de México hice esto y el otro. Ah, pues si quieres vente como mi asistente de producción. ¿En serio?
Gracias,
sí, yo así de, ¿en serio? Sí, es más, tengo programa ahora, no me acuerdo, ¿no? El miércoles. Uh-huh. Órale. Y fui a Radio y Televisión de Aguascalientes, ahí en López Mateos.
¿Cuándo todavía estaba?
¿Cuándo están allá? Cuando era donde es la zona de los antros.
Ah, sí.
Entonces llego ahí, entro, entonces empiezo a ver las instalaciones. Yo tenía un mes de haber llegado a Aguascalientes.
Órale.
Entonces llego a la cabina y me dice, mira, tú te vas a encargar de tomar las llamadas, hacer el reporte y pasarme. Y la canción que pidan se la pasas a la operadora. No me acuerdo cómo se llamaba la operadora, pero sí, y ahí, porque yo la otra vez fui, ¿sí? Ahí la vi, sí.
Okay.
Y yo así, No sé si todavía esté trabajando, pero la vi así en los pasillos y yo, madre. Sí. Entonces le pasaba eso y empecé a participar con él de esa manera, no al aire, de esa manera. Ay, y entonces ya un día me dice, a ver, empieza a dar tú los saludos. Y él daba la información, hablaba de la canción. Y a ver, ¿para quién tenemos saludos, Poncho? Ah, pues nos llamó tal y nos pidió tal canción y así. Como, no sé, a los meses se enferma Rodolfo. Y entonces empezamos a ver, pues, ¿qué hacíamos? ¿No? Sí, sí. Y era el director era Jorge Luis Papá Dimitrio. Entonces dice, bueno, pues Poncho es este niño, porque si este niño es el asistente de producción, pues él debe saber cómo se hace el programa. Pues sí, o sea, más o menos, ¿no? Ver las canciones, elegíamos 5 y luego la gente pedía otras 5 y eran las 10 canciones que teníamos en la hora. Entonces lo hicimos, estuve al aire en ese programa y le gustó, porque aparte se oía muy curioso un chavito de 15 años en un programa de los Beatles.
Cierto.
Sí. Entonces me dejaron a mí los sábados. ¿Sabes qué? Los sábados los va a hacer Poncho. Y de ahí empecé a una estación y luego a otra y luego a otra. Y como un detalle así cultural, en las únicas estaciones de radio que no he trabajado en Aguascalientes son en las de Grupo Ser.
Ah, o sea que has recorrido prácticamente todo el grupo, todos los grupos.
¿Sí?
Solo Ser, ¿no?
Solamente Ser, ¿no? Ay, es la única. ¿Por qué no? Ahora sí que no Ser. Sí.
Órale.
En todas he estado. Cuando estaba en Radio y Televisión de Aguascalientes, en ese entonces era Radio Solidaridad. Mm. Era la única estación que tenía. Entonces estuve ahí y estuve en el Canal 6. En el programa de música digital, que nosotros lo sacamos, porque no había programa de videos.
Ah, sí. O sea que el inicio, pues, de este programa de videos fue a causa de ustedes.
Fue a causa de nosotros.
Ah, ya.
Ahí estuvimos, como chavitos. Estaba un cuate que se llama Arturo Bros, que ahora vive en Cancún. Uh-huh. Arturo Álvarez. Y él empezó, porque él ya había trabajado también en medios. Entonces, él empezó con esa inquietud. La verdad no me acuerdo quién fue de los productores que estaban ahí. Si mal no recuerdo, fue Gerardo Rodríguez. Si mal no recuerdo, que fue el que dijo, a ver, vamos haciéndolo. Y salió el programa.
Ahora bien, Poncho, comienza tu trayectoria en los medios de comunicación. ¿Radio es lo que, tu pasión o televisión?
No,
¿qué te gusta más, televisión o radio?
El radio.
Pero ¿cómo es que te invitan a estar participando en La Poderosa y también estuviste en La Mejor FM?
Sí, en las
dos, ¿no? Pues es que lo que dices, ¿no?
Todos, sí. Empecé a brincar en estaciones por invitación de los que eran los directores, o los directores artísticos, o inclusive en algunos casos los dueños, que me empezaron a jalar. O sea, de Radio Solidaridad, de ahí brinqué a La Rancherita.
Ah, ya.
En Radio Grupo.
¿Qué es de Radio Grupo?
Ajá. A La Rancherita. Ahí empecé a hacer un turno nocturno, que mucha gente no quería ese turno porque era como el turno de castigo, pero yo empecé a hacer ese turno porque me dio la oportunidad de Alejandro Camarillo. Me dijo, a ver, vente para acá. Y empecé a desarrollar ahí. Y luego de ahí me pasaban a Radio Recuerdo. Uh-huh. Entonces empecé a estar en Radio Recuerdo y en La Rancherita. Y estando ahí, me invitan a trabajar en Radio Universal. Pero me invitan a trabajar en ese entonces era la A Grande.
Ah, ya. Yeah.
Entonces ya cuando me hablan y me invitan a trabajar ahí, hablo con Alejandro. Fíjate que esa ha sido una carta que siempre la he usado, por así decirlo, pero digo, es un detalle, creo que es de cortesía o de educación, de hablar con Alejandro y decirle en ese entonces, oye, ¿sabes qué? Me están invitando a trabajar en esta estación de Radio Universal, que pues, sabemos que es competencia total, ¿no? Pero me están ofreciendo esto. Tómalo. Si te lo están ofreciendo, tómalo.
Agárralo. Sí,
ah,
sí.
Pues va. Entonces me fui a la otra estación y empecé a trabajar allá. Y luego de ahí, pues, me invitaron a trabajar en Estéreo Rey. En aquel entonces, cuando salió Estéreo Rey, estuve ahí en Estéreo Rey, estuve ahí en La A Grande, estaba Bonita también, y una estación que se llamaba La Nueva 1050. Bonita y La Nueva 1050 eran estaciones, o son estaciones de Grupo ASIR, pero las tenía Radio Universal rentadas.
Ajá, exacto.
Ellos las manejaban. Entonces, estuve ahí con ellos en esas dos estaciones. Y un día, estando en La A Grande, me hablan por teléfono. Y me dicen, oye, es que fíjate que nos ha gustado tu trabajo, nos late cómo haces el show, o sea, cómo te llevas con la gente, todo el rollo. Queremos, en feria, precisamente en feria, queremos invitarte a trabajar con nosotros. en feria y me hablaron, el turno yo lo tenía como a las 10 de la noche. Pero pues por teléfono, no, o sea, como que yo pensé que era una broma.
Sí.
Digo, mira, estoy ubicado en tal lugar, en Avenida Las Américas, estoy aquí, mi turno termina a las 11 de la noche, si gustan hablar de eso, pues vengan y nos vemos y platicamos, pero por teléfono, aquí a mi cabina, pues no, no me late, ¿no? Le dije, no va a pasar nada, saliendo que me los tope. Y yo así de, ay Dios, entonces sí era en serio, y ya, gracias también a la intervención de un buen amigo y compañero locutor, me hace el contacto con Grupo 7 en Toluca.
Oh,
yeah. Y ahí empecé a brincar. Soy el único locutor que ha regresado a Radio Universal y a Radio Grupo después de haber estado ahí. Ajá. El Lechón, el Buitre y yo. Somos los únicos que hemos regresado a Radio Grupo y después de haber salido.
Ajá. Que regresan a su, por decirlo, casa.
Sí, ¿no? Claro. Sí, yo sí. A yo siempre inicios, le he dicho, ¿no? O sea, Radio Grupo y Radio Universal para mí han sido mis casas aquí en Aguascalientes porque... Nada, nada malo tengo que decirte de esas casas, nada. Aprendí muchísimo, me dejaron ser, me dejaron trabajar como
libre, quisiera,
¿no? Sí, dentro de las normas, ¿no? Pero me dejaron ser libre y me invitaron a hacer proyectos muy buenos y hay muchos detalles, o sea, muchos detalles que cuando los platicamos con gente de medios o algo así dicen, ah, ¿sí, en serio? Sí. Sí, me tocó vivir ese crecimiento de los medios aquí en Aguascalientes.
Es que fíjate que hay algo muy característico en tu voz, ¿no? Ya lo estabas comentando ahorita en la charla. Estuviste en Estéreo Rey, estuviste en Bonita, estuviste en Grupera. Entonces tu voz ayuda, o más bien es muy versátil, ¿no?
Sí.
Para poder estar en cualquiera de las estaciones. Pero, bueno, no tú que eres un locutor profesional... No todos los locutores logran tener esa versatilidad, ¿eh? Muchos se encasillan en grupero, grupero y grupero nada más, ¿no?
Eso yo se lo tengo que agradecer y siempre lo he dicho, ¿eh? En serio, siempre lo he dicho, a Alejandro Camarillo y a Manuel Rubí, que es el director de Grupo 7 Comunicación. Porque ellos me decían, Alejandro, que fue el primero y el que me dio las bases del profesionalismo en medios, me decía, si tú un día... Estás en una estación, tienes que hacer el estilo de la estación. Como locutor, tienes que adaptarte al estilo de esa estación. Pero si al día siguiente a mí se me ocurre mandarte a otra estación, tienes que gustarle a la gente que escucha esa estación. O sea, tú tienes que gustarle al auditorio. No el auditorio se tiene que adaptar a ti. Entonces, pues veíamos eso, ¿no? Me decía, a ver, ¿cómo hablan los que están escuchando magia? Pues son más fresas, hablan más de tecnología, utilizan términos más de moda, ¿no? Como por ejemplo acá decíamos, ah, es una noticia falsa. Y no, en la otra estación es un fake news, ¿me explico? Entonces tenías que ver ese tipo de detalles, checar cómo es la audiencia para que trabajes de manera que le guste la audiencia. Ya cuando la audiencia ya te acepta, pues ya puedes ser quien eres, ¿no?
Ahora, eso que dices, cuando la audiencia te acepta, ¿Qué crees tú, Poncho Moroleón, que la audiencia habrá aceptado de ti? O sea, ¿qué fue lo que les gustó? A lo mejor se va a escuchar un poco egocéntrico, ¿no? Pero luego, si dices, ah, es que yo soy bueno para esto, por eso fue que me dijeron. ¿Qué fue, Poncho Moroleón?
Yo creo que una, el respeto. O sea, porque yo siempre he respetado a la gente. El respeto y el hacer las cosas con cariño y ganarte el cariño de la gente siendo auténtico y humilde. Porque hay muchos que dicen, ah, es que yo soy el locutor, y yo soy Don Reatas, ¿no?
Sí.
Pero ya cuando los conocen dicen, bueno, pues eres uno más, ¿no?
Sí.
Entonces yo siempre he sido como soy. La gente que me conoce, tú me conoces desde hace muchos años, pero la gente que me conoce igual de muchos años saben que el que está en radio es el mismo que se van a encontrar en la calle.
Sí.
El mismo. Y entonces hablarles con respeto, el ser humilde, el conocer a la gente... El decirle a la gente, yo soy como tú, o sea, somos
iguales,
¿no? Iguales, pero estamos aquí al aire, yo creo que eso es lo que más me ha funcionado, el no sentirme más que nadie.
Ahora, de los locutores, ahorita ya mencionabas a Lechón, con él hiciste buena mancuerna, ¿no? Para un programa, ¿cómo se llamaba?
Con todos, yo creo que con todos, no, yo no podría decirte que haya algún locutor... Con el que haya tenido algún problema o algo así, ¿no? ¿Con el Lechón? No, pero vamos, los problemas normales, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
De la convivencia, que de repente el Baby y yo y creamos el Desmadrugue.
Ah, cierto.
Ese programa lo hicimos el baby Duarte, Carlos España, el flaco, ajá, y yo. Nosotros tres hicimos ese programa, que hasta la fecha sigue estando.
Ahí está, es vigente.
Ajá, pero ese nosotros lo creamos hace 18 años, más o menos. Entonces, el baby y yo llegamos a estar peleados, así, pero así de habernos peleado, de no hablarnos, cerrar el micrófono y no nos hablábamos en la cabina. Pero en cuanto íbamos al aire, cotorreábamos así, como super compas, ¿no? Y cerrábamos el micrófono y otra vez cada quien a su lado. No había celulares, entonces nada más nos volteábamos cada quien para su lado y no nos pelábamos.
Sí.
Pero vamos, hasta la fecha sigo teniendo muy buena amistad con el baby. Entonces realmente con nadie me peleé, o sea, me llevé bien con todos. No, como no soy de pasar encima de los compañeros para crecer tú, entonces no tenía yo problema con alguno, no. Con ninguno, fíjate. De verdad creo que no.
Ahora bien, con respecto a los programas con los que has estado participando, dices que tu pasión es la radio. Sí. Y la música grupera, pues yo me imagino que es más que otra. No, ¿o no?
Fíjate que sí, digo, ya le agarras el gusto.
Ah, ¿verdad? Sí, sí, sí.
Pero mi tirada no era ser locutor grupero.
No.
No.
Ay, fíjate, salía re bien.
Sí, no, sí, sí. O sea, a mí me salía muy bien porque, te digo, o sea, yo llegaba y era yo. O sea, sí, yo siempre he sido de cotorreo, muy vacilador, muy dicharachero, por así decirlo. Había quienes me decían que yo era muy alburero, pero el albur tiene que ser muy fino.
Sí, porque luego ya suena medio...
Sí, claro, grotesco. Sí, sí. Entonces, no, yo era más de ese albur finito, que la gente se reía de lo que hacía, pero sin que sonara ofensivo. Nos podía escuchar un niño, que era lo que yo peleaba con... Bueno, no lo peleaba con Mario o con Carlos. Lo que defendíamos nosotros, sí, como sí, equipo, era que nos podían escuchar niños o nos podían escuchar adultos. Los adultos iban a reír de lo que iba entre líneas, pero que los niños ni cuenta se dieran de lo que estaban diciendo, ¿no?
Exacto.
Así como, ¿por qué te ríes, papá? Ah, ya ves cómo son estos locos. Así. Entonces, nunca tuvimos alguna situación de censura o de regaños, de pleitos entre nosotros fuertes que se extrapolaran, algo así. No, o sea, siempre bien. Yo te podría decir que nunca hubo un problema, no sé qué digan los demás, ¿no? Ah, sí, sí. Pero yo no, todo súper bien.
Pero entonces estábamos hablando del género grupero que...
Ah, que no me gustaba, perdóname, sí. Y también divago. Entonces, cuando me meten en la estación grupera, ajá, lo hacía bien, creo, lo hacía bien, pero no disfrutaba. No, yo decía, yo quiero estar en estaciones como Estéreo Rey. Ahora, okay, como Uva o como Estéreo Rey hoy, así, esas eran las estaciones que a mí me gustaban. Pero empecé a funcionar en lo grupero. Y entonces estaba en lo grupero y estaba en Radio Recuerdo. Entonces me gustaba lo de Radio Recuerdo, pero estaba también acá. Y me invitan a trabajar a Radio Universal, pero me invitaron a una estación grupera. Uh-huh. Entonces empiezo a funcionar en lo grupero. Y luego me voy a Toluca. Y en Toluca me voy a una estación grupera. Y él, Manuel Rubí, el director de ahí, un día me dice, a ver, Poncho, ven para acá. ¿Qué te falta, güey? ¿Por qué no disfrutas de lo que estás haciendo? Pues una vocesota así. Y yo, no, pues estoy bien, o sea, sin bronca. No lo estás disfrutando, no lo sientes, siente lo grupero. Y yo, oye, dice, mira, lo grupero tiene esto. Amor, desamor, coraje, alegría, baile, todo lo encuentras en lo grupero. Disfrútalo. Cuando presentes una canción de dolor, habla del dolor que produce el llegar a esa canción. Cuando sea de alegría, alégrate, porque de eso es la canción. Escucha las canciones. Cuando sepas de qué es la canción, vas a saber cómo presentarla. Y yo así, ah, canijo. Y empecé a escuchar las canciones. Uh-huh. Y me di cuenta de que sí era cierto. Que sí, las canciones traen un mensaje, traen una carga emotiva del que la escribió.
Sí.
Entonces, hay canciones de te quiero mucho y hay canciones de... Madre, ¿no? O sea, ahí te ves. Entonces empecé a presentar las canciones así y empezó a funcionar y empecé a disfrutar de la música. Y entonces me volví un locutor grupero que ya sabía de lo que se trataba la música grupera. Uh-huh. Y entonces ya de ahí, como cuchillo en mantequilla. Ahí sí, fue. Cuando este Manuel Rubí me dijo eso, fue cuando entendí lo grupero. Uh-huh. Y también Manuel Rubí me dijo, a ver... ¿Tú quieres ser locutor? A ver, ¿tú quieres ser locutor pop? Sí, te voy a dejar que estés en una estación pop. Tenía, en el grupo había una estación pop. Te voy a dejar que estés allá. y te voy a dejar acá. Pero acá vas a ser Poncho Moreleón, acá ponte otro nombre, porque no vas a estar brincando de una a otra, ¿no? Uh-huh. Si lo logras, te dejo en las dos. Como a los 15 ya le dije, no, déjame acá.
Sí. ¿Y pero cómo te llamabas en la pop?
Ya ni me acuerdo, güey. ¿No? Me puse así como, no sé, a Alfonso Pérez, güey. Algo así. Sí. O sea, un nombre X. Sí, y un apodo que me pusieron ahí, nada más que no me acuerdo cómo era. Pero te digo, duré 15 días a lo mucho en la otra estación. Y luego me dijo, si te interesa ser famoso o ser conocido, por cada persona que te escucha en lo pop, 1,000 te escuchan en lo grupero. Las estaciones gruperas son las que más audiencia tienen. Ajá. Y yo así de, ay, güey. Dice, y lo que digas acá, cuenta. Y lo que digas acá, dura un día. O sea, te lo van a escuchar o te van a oír. Uh-huh. Pero si te identificas con la gente que está acá, no, hombre. O sea, ellos te van a tener en donde sea. Y sí es cierto.
Sí.
Yo, gracias a lo grupero, he conocido a gente muy valiosa. He visitado muchas casas. Me he sentado en muchas mesas donde amablemente me han invitado, así de, ay, vente, te invito a los 15 años de mi hija.
Así, yo no, ni te conozco.
Pues no conozco a tu familia, güey. Yo no sé si, ni si tienes hijas, ¿no? Uh-huh. Pero para ellos contaba el hecho de que un locutor estuviera en la fiesta.
Sí.
Entonces, en algún momento dije, no, pues yo quiero ir a la fiesta. Pero luego lo pensaba en eso, lo que me había dicho Manuel, o sea, de ganarte a la gente. Entonces decía, pues sí, ¿sabes qué? Sí, voy a ir. Porque si tú me estás invitando y a lo mejor yo ya te dije que sí y yo no voy a la fiesta, a lo mejor tú ya le dijiste a tu hija que va a ir alguien invitado, un invitado especial. Ajá, sí, ¿no? Sí. Y si no llega, yo ya lo hice quedar mal a él.
Cierto.
Entonces dije, no, pues sí tengo que ir. Entonces iba a la fiesta. Pero luego en la fiesta era así como que, ay, vino el locutor. Y si todos estaban sirviendo en platos de unicel, no, tráiganle un plato de vidrio para darse. No, espérense.
Es igual.
Es ya. Igual, o sea, a mí denme también en el de unicel, o sea, yo soy parte de la banda. Uh-huh. Y eso fue lo que hice durante todo el tiempo que yo estuve trabajando. Y entonces ahí me quedé en el grupero.
Es que eso es lo que tú comentas, ¿no? Que también la raza de la gente grupera que escucha estas estaciones, uh-huh, son una gente muy humilde, gacho, muy querendona, te elevan, te suben y la verdad es...
Te abren las puertas, no de la casa, te abren las puertas del corazón, de la familia.
Exacto, sí.
Entonces eso es invaluable.
Pero para esto vamos, que precisamente... La marca Poncho Moreleón y el nombre Poncho Moreleón, uh-huh, quedó plasmado en las estaciones gruperas de aquí de Aguascalientes.
Sí, mucha gente.
Por eso es
todavía.
Que todavía te ubican muchísimo, sí, por lo grupero, ¿no?
Sí,
mucho. Ahora, ¿cómo quitarse? Porque entras a TV Azteca, dentro de tu trayectoria, entras sí, a Noticias. Y entonces yo también cuando lo estaba viendo, la verdad es que pues ahí perdí la pista un poquito de Poncho Moreleón. Y ya cuando lo vi dando noticias dije, cabrón. Está chido un Poncho Moreleón de noticias, ¿eh? Pero como que...
Yo dime el chiste, güey.
Yo sí. Lo ubicaba más por grupero, dije, ajá, bueno.
Pues, y en ese entonces, ahorita ya, por ejemplo, estamos grabando aquí el podcast y nos pueden ver, ajá, y nos pueden escuchar. Pero en ese entonces los locutores no los conocías. No, pues, no. Entonces, cuando me voy a TV Azteca, yo venía, como dices, de La Poderosa. Ajá. Yo había salido de La Poderosa y me fui a TV Azteca. Y cuando empiezan los promos de Azteca, ponían nada más la silueta de próximamente, nuevo conductor y todo el rollo. Y la gente que me conocía decía, aparte en Radio Grupo siempre íbamos de traje a trabajar.
Sí, sí, sí.
Entonces, que era una característica en ese entonces de Radio Grupo. Entonces, había gente que se identificaba la silueta y me decían, oye, güey, que te vas a ir a trabajar a TV Azteca. No, es que ponen una silueta, güey, eres tú.
Eres tú.
Y yo, no, pues no. No, sí. Entonces, el primer día que salgo a dar las noticias, uh-huh, ya me decía, Alfonso Moreleón, ya, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en TV Azteca. Les vamos a dar ahora lo más importante que ha sucedido hasta este momento. Y empezaba, acabando el programa, me empezaron a hablar por teléfono. Y así, güey, no, es que, ¿por qué estás tan serio? O sea, cotorrea, yo, es un programa de noticias, güey. O sea, no puedo estar cotorreando. Y entonces la gente estaba esperando a que contara algo chusco, algo gracioso. Entonces ya, pues poco a poco se fueron adaptando a que estuviera ahí en Noticias, ¿no? Uh-huh. Y sí sirvió, fíjate. Sí sirvió porque cuando yo me fui a Azteca, los números de Azteca subieron. Porque la gente, por morbo, empezó a ver Azteca. Uh-huh. Así como, nada, ¿cómo va a estar Poncho, güey, dando las noticias, ¿no? Entonces empezaron a ver y empezó a subir los números de Azteca. Y empezamos a hacer un trabajo muy bueno con todo el equipo, no digo que fuera por mí, pero todo el equipo hacía un trabajo muy bueno ahí en Azteca, y empezaron a seguir el canal. Entonces empezó a subir, se mantuvo, y pues he sido de los, hasta donde yo supe, he sido de los conductores que más han durado en Azteca.
Pero sí, obviamente esa faceta de noticias, pues como que también fue interesante, bueno, ¿no? Sí. Fue padre.
Fue muy interesante, sí, como dices, fue muy interesante, fue muy padre, fue de mucho aprendizaje también. Azteca, yo si algo te puedo decir es que se preocupa mucho por el hacerte ver que el conductor de noticias es la cara fuerte, por así decirlo, de la empresa. O sea, el noticiero, en todas las empresas el noticiero es la parte fuerte, la parte que va a hacer que entre lana a la empresa, ¿no? Entonces te dicen, a ver, tú eres el conductor de noticias, tú tienes que ir al gimnasio todos los días. No, por ejemplo, yo salía con barba de candado. Entonces me decían, tú no te puedes rasurar la barba sin avisarnos, ¿eh? O sea, tu imagen así es. Por eso Javier Alatorre rara vez lo vas a ver, sí, que se quita el bigote.
Exacto.
Porque es parte de su imagen. Entonces no podía hacer nada si no te dejaban hacerlo los de Azteca. Vas a ir al gimnasio, no puedes andar en bares, no puedes andar en restaurantes, no puedes andar borracho en la calle, o no puedes andar haciendo desfiguros, no puedes andar de fiesta, porque si la gente te ve, pues se va a manchar la imagen, ¿no? Del conductor de noticias. Entonces aprendí a ver la responsabilidad que implica ser conductor de noticias. Y entonces ya aprendí mucho ahí. Se termina el ciclo de Azteca, en donde me dicen, ¿sabes qué, Poncho? Va a haber algunos cambios en Aguascalientes, en la televisora de Aguascalientes, y te proponemos irte a tal plaza. No, pues ya no, yo no, ahora es que no quise
hacer... No estaba dentro de tus intereses ahí.
Sí, la verdad no. Entonces ya me salí de Azteca, salgo de Azteca, me voy a la Ciudad de México, para ir a entrar a una estación de radio allá, y cuando estoy allá, esperando entrar para... pues hacer la negociación para ver si me iba a trabajar y todo, me hablan por teléfono de la oficina de José Luis Morales.
Oye,
dice José Luis que quiere hablar contigo. Yo, ¿de cuándo? Pues si puedes ahorita, vente ahorita. No, pues estoy en la Ciudad de México. Pues vente mañana, pues al rato me regreso. Entonces ya me regresé en la noche, porque yo ya sabía más o menos por cuánto iba yo a la Ciudad de México. Entonces yo dije, bueno, si me da lo mismo... pero voy a estar en Aguascalientes, yo me quedo en Aguascalientes. Me regreso para Aguascalientes, hablo con José Luis, se hace la negociación. No iba a ganar lo mismo, un poco menos, pero valía totalmente la pena el regresar a Aguascalientes. Entonces me quedo a Aguascalientes y nace EXA.
Ah, ok. Y también la mejor FM, ¿no?
Sí, okay. Sí, no, la mejor nació cuando yo estaba en La Poderosa. Nació primero la mejor y luego nació
EXA.
Si sí, mal no recuerdo, pero sí, cuando yo estaba en la Poderosa, nos invitan a varios locutores, nos invitan a irnos a la mejor. El tiro era llevarse a los locutores a la mejor. Entonces yo no acepté, fui a hablar con ellos. La verdad es que yo llegué, les dije, estaba José Luis y Ulises. Digo, ¿saben qué? Pues yo la verdad es que vine, ya nos conocíamos, la verdad es que vine nada más a darles las gracias por haberme tomado en cuenta, pero pues la verdad no me voy a venir. Y no, ¿por qué? Mira, a ver cuánto te están pagando y todo este rollo. Digo, miren, se las voy a poner bien fácil. Hace un año a mí me dio parálisis facial. Durante todo el tiempo, que fueron como 3 meses más o menos, durante todo el tiempo que yo estuve incapacitado por la parálisis facial, mi quincena me llegó completita, íntegra. Me llegaba el pago íntegro. Normal. Y yo iba y hablaba con ellos, y oye, ¿puedo venir, no sé, a producción o hacer esto? No puedo hablar bien ahorita, pero pues yo vengo a chambear y todo. No, tú descansa, dedícate a tus terapias, recupérate y todo. Terminé mi periodo de recuperación y regresé a trabajar a La Poderosa sin cambios, nada. O sea, yo regresé normal. Entonces les digo, por esa situación, creo que ahorita es cuando pues hay que estar con la persona Claro, cuando se vienen los fregadazos en la competencia, creo que es el momento de demostrar ese agradecimiento o esa lealtad a la empresa que en su momento te apoyó.
Sí, pues sí.
Entonces me quedé ahí, pero también el hecho de haber ido a agradecer, me lo tomaron en cuenta años después. Porque me dijeron, pues vente, o sea, las puertas están abiertas para ti.
Pues eso habla obviamente de la... capacidad de negociar, una, y obviamente, pues, de la humildad que puedes tener también como tú, como locutor.
Sí, he tenido mucha, la verdad es que yo he tenido mucha suerte con la gente y, pues, está mal que yo lo diga, pero son valores.
Sí, sí, sí.
O sea, la verdad es que son valores, el ser agradecido, el ser leal a quien está contigo, para quien estás trabajando, también. Eso es importantísimo.
Sí, sí, sí.
Entonces, digo, yo me he topado en alguna ocasión o en varias ocasiones al ingeniero Alfredo Rivas, el dueño de Radio Grupo, y él siempre me ha dicho, hombre, o sea, aquí es tu casa, cuando gustes.
Puedes regresar. Pues,
muchas gracias, ingeniero. Sí, o sea, a lo mejor me lo está diciendo de cortesía,
sí, sí, sí.
Pero te lo dice y te saluda y te llama por tu nombre. O sea, Poncho, ¿cómo está? Mucho gusto, hablamos de lo que tengamos que hablar o simplemente es el saludo y cuando guste ya sabe que aquí es su casa, pues muchas gracias. Y cuando me encuentro a Pepe, pues eso es totalmente diferente, ¿verdad? ¿Qué hubo, cabrón? ¿Cómo estás? Con Pepe también llevo muy, muy buena relación. Y cabrón, pues cuando gustes, güey, esta es tu casa, ¿eh? O sea, he ido por entrevistas de jefes o cosas así y siempre me lo he dicho, ya sabes que aquí es tu casa, ¿eh? Cuando gustes, esta es tu casa.
Eso se siente bonito, ¿no?
Claro, como, sí, como claro. Sí, sí, sí. Porque te digo, yo agradecido totalmente y con don Agustín, no, hombre, o sea, don Agustín también, sí, también un señorón, ¿no? Y sí. José Luis, que es con los que más me ha tocado convivir, con los Rivas y con los Morales.
Oye, Poncho, pues ya prácticamente para terminar el podcast del día de hoy, un viaje por la vida de Poncho. Ya en la actualidad estás ahora, pues, fuera de micrófonos, fuera de cámaras, pero continúas con los medios.
Sí, continúo en una relación muy cercana con los medios, ahora ya trabajando en otra área, en un área de comunicación de gobierno, y entonces pues ahora ya estoy del otro lado, ajá, mandándoles información a ellos, estando al pendiente de qué es lo que se está haciendo, pues tratando de hacer algunos, no hacer algunos cambios, sino de decirle a la gente cómo funcionamos, ajá, en esa área, ¿no? Entonces es también muy agradable, tengo ese contacto también con la gente, trabajo con Carlos España, que te digo, va dando vueltas todo, ¿no? Compañeros desde hace mucho tiempo, pero ahora me ha tocado descubrir esa faceta de servidor público y de atención a la gente.
Que también es muy bonita, ¿no?
Sí, no, es muy, muy padre. Sí, es muy, sí, muy padre, y el poder, cuando recibes un gracias de una persona a quien le solucionaste alguna situación, es muy bonito, es satisfactorio, dices, por lo menos ya hice un cambio.
Sí, sí, sí.
O sea, ya logré una cosa, ¿no? Y es bonito, y aparte, con la gente que me ha tocado trabajar de la política, me ha tocado trabajar con gente que tiene esa visión de servicio, y me gusta, me gusta mucho. Ahorita, digo, por la temporada no se puede hablar mucho de varios políticos, pero con todos los que me ha tocado tratar, de un color o de otro, todos han tenido ese toque de humanismo, por así decirlo. Y el que tengo ahorita más. Sí. Es muy de estar ahí. Y lo del stand-up también.
Ah,
lo de la,
cierto.
Lo de la comedia.
También, es otra. ¿Qué, ¿eso cómo lo podemos tomar? ¿Un hobby? ¿O qué? ¿O también ya está?
Nació como un hobby.
Sí.
Nació como un hobby, pero ya estando dentro, hubo quien también me dijo, ¿sabes qué? Pues no es tanto de juego, o sea, es hay que estudiarlo, ¿sí? Y me metí a estudiar también cómo se hace el stand-up, cómo se escribe, cómo se te tienes que subir al escenario, cómo hablas con la gente, o sea, todo es todo un show, o sea, sí, se ve bien fácil, pero es todo un show. Y entonces ahí ya tenemos como unos 6, como 7 años ya dentro del stand-up. Entonces también me tocó la pandemia, nunca se me va a olvidar el 21 de marzo.
¿Por qué?
Porque, y nosotros íbamos a tener una gira, ya era prácticamente nuestra primera gira nacional.
De
stand-up. O sea, íbamos a andar ya en todos lados, que en ese entonces pues todavía no había tantos stand-uperos, había unos cuantos que eran muy reconocidos, o siguen siendo muy reconocidos, pero el 21 de marzo fue cuando se declara lo de la pandemia y se cancelan todos los eventos, sí, todos. Entonces así de puta. Y entonces en la pandemia, al tener pues tanto tiempo libre, todo mundo, empezaron a buscar meterse a lo de la comedia, a grabar podcast, ajá, a grabar programas de comedia, empezaron a hacer todo esto. Entonces se acaba la pandemia y había, antes de pandemia había, ponle, 100 estandoperos. Se acaba la pandemia y resulta que ya hay 2,000, güey. O sea, fue impresionante, pero impresionante cómo crecieron.
Sí, ¿verdad? Sí.
Entonces, Se volvió un poquito más complicado, pero también a mí me ayudaba el nombre aquí, en Aguascalientes. Porque aquí yo me presentaba en algún lugar y, Poncho Moreleón, pues ese güey sí lo conozco, ¿no? Sí. Vamos a ver qué hace ahora, ¿no?
A ver qué le dice.
Si ya dio las noticias, pues ya. Que no cuente falta, chistes, ¿no? Sí. Entonces, pero iba a otro lado, por ejemplo, iba, no sé, a Querétaro, nos presentamos una vez en Querétaro, y pues Poncho Moreleón es, pues, un X, güey, nadie lo conocía, yeah, ¿no? Pero la gente quería comedia porque estaba acabando una pandemia, querían salir, sí. Entonces iban a todos los shows de comedia y nos fue muy bien. Y me tocó pisar escenarios que yo no me hubiera imaginado haberlos pisado, ¿no? Como el Cuevón, por ejemplo, en la Ciudad de México, un lugar icónico de la comedia. Y estaba el Costeño, se presentaba, si mal no recuerdo, se presentaba el Costeño el jueves, creo que sí, era Gustavo Munguía se presentaba el jueves y luego el viernes se presentaba el Costeño. El sábado nos presentábamos Mariluz Castañeda y yo, y el domingo se presentaba Freddy el Regio. Pues, o sea, ya era estar con en la cartelera ya con comediantes de ese nivel, y nos fue muy bien. Entonces dije, pues mira, andábamos en buen nivel, y entonces empezamos a tener varias presentaciones. Y dentro de este mundo del stand-up, de repente me encuentro con Leo, y entonces empezamos a platicar, y de ahí se hizo una muy buena relación, y me dice, vamos a chambear, y empezamos a trabajar. Entonces, no es que haya dejado de lado el stand-up, lo sigo haciendo, pero ahorita estoy más enfocado al servicio público.
Oye, pues, esta faceta de stand-up, pues, también bastante, como tú lo dices, interesante, porque no es fácil hacer reír a la gente.
No.
Y sobre todo, bueno, a lo mejor el poder de la voz que tú tienes ahorita, pues, ya lo traías desarrollado como locutor, pero ya hacerlo frente a un escenario con gente ahí viéndote, pues, no es nada fácil.
Tampoco. Y puedes tener enfrente a una persona que va de venia, con ganas de divertirse, como en la Ciudad de México. En la Ciudad de México llega todo el mundo con ganas de reírse. Es muy sencillo que la gente se ríe en la Ciudad de México, pero te encuentras luego con los que llegan y se sientan y están así como...
A ver, hazme reír.
Exacto, así, a ver, hazme reír, güey. Y entonces, al principio sí me clavaba con esas personas, yo decía, tengo que hacerla reír, güey. Y hasta que entendí que no, le dedicas energía a esa persona y estás descuidando los demás.
Al resto.
Entonces, dedícate al resto, y cuando se ría, el que está a un lado va a hacer que ese güey se ría. Entonces, hasta que lo aprendí, te digo, es un estar en un aprendizaje, y entonces ya empezó a fluir, y sí me han tocado shows difíciles, y me han tocado shows muy más sencillos, pero ha sido muy divertido. Yo creo que eso, fíjate que eso, yo creo que lo pondría en mi epitafio, güey.
Sí.
Sí, así de, sufrió, pero se divirtió, güey. Algo así, güey.
Así, aquí los restos de Poncho, sufrió...
Sí. ¿Cómo? Sí, no, ¿cómo
digo? Sufrió,
pero se divirtió.
Está buena.
Sí.
Oye, pues sí. Pues
porque sí, ha sido eso, o sea, me he divertido haciendo lo que me gusta, soy muy afortunado por eso, y ahorita, por ejemplo, mis hijas de repente me dicen, ¿no? Mis hijas y mi esposa, cuando vamos por la calle, dicen, no, papá, es que vamos contigo, parece que vamos con la reina de la feria, güey. Estás saludando a uno, saludando a otro, sí. Okay. Pero yo les he dicho, pero fíjense que hay un detalle. La gente me saluda, o sea, nos saludamos, que es muy diferente a que la gente te señale.
Ah, sí, sí.
Porque hay gente que va caminando, y te señalan. Pero a mí la gente me saluda. Entonces les digo, quédense con eso. Y traten ustedes de que su vida se refleje de esa manera. Que la gente cuando los vea les dé gusto y la saluden. Entonces, pues es parte de inculcar esos valores, esa manera de ser en tu familia.
Pues fíjate que cerramos muy padre con esta reflexión, pues, que haces, que es muy, muy de reconocerse que es mucha la diferencia que te señalen a que te saluden, ¿no?
Sí.
Es más padre que te saluden, a que te estén señalando.
Sí, sí. Y hay mucha gente que es muy reconocida, pero reconocida porque te señalan.
Exacto.
Por ejemplo, vamos a ponerlo así. A Salinas de Gortari.
Ah, sí, lo puedo señalar.
Todo mundo lo conoce, güey. Todos lo conocen, pero lo señalan. Y hay otros personajes, no sé, por ejemplo, Juan Pablo II, que también todo mundo lo conoce, pero el escuchar, exactamente, el mensaje o la energía que se libera al momento de escuchar su nombre es muy distinta.
Exacto.
Y a mí me tocó entrevistar a Salinas de Gortari y a mí me decían, pero ¿cómo no te dio coraje? Y yo, güey, estoy con un personaje de la historia, güey. Sí. Estoy entrevistando a alguien que es importante en la historia de México. Además, pues yo no soy quien para juzgarlo directamente, o sea, pues no. Yo vengo y hago mi chamba, güey. Yo lo entrevisto, me daban 5 minutos de entrevista y terminaron siendo 15. Entonces, para mí eso fue un logro, güey.
Sí, 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 porque de que te dieran chance a estar de 5 a 15, pues
sí, sí.
Es un logro.
Sí, sí, sí. Entonces, pues digo, es parte del cómo te manejes, cómo te proyectes, que te diviertas haciendo lo que estás haciendo y que seas humilde. En ese momento te toca estar en ese lado, disfrútalo y hazlo.
Oye, Poncho, pues muchísimas gracias. El tiempo se nos fue volando y la verdad es que pudiéramos estar mucho más tiempo platicando de la vida de Poncho Mauleón, pero a resumidas cuentas creo que hicimos una trayectoria padre de Poncho. Gracias. Y quiero agradecerte también muchísimo la invitación, que me aceptaste la invitación para venir aquí con
nosotros. Al contrario, honrado por invitarme, de verdad.
Y pues ya nada más desearles los últimos mensajes que de reflexión a toda la gente que nos está escuchando.
Queridos hermanos. No, pues nada más, ahí estamos en las redes sociales. Digo, si me quieren seguir ahí. Poncho Moreleón, así me encuentran. Poncho Moreleón, así me encuentran en Twitter, bueno, en X, en Facebook, en Instagram, en OnlyFans.
Bueno, ya de todo, pues sí, no, hay que
comer.
Sacarles.
Hay que comer.
Ah, oui, oui.
No, pero sí, así como Poncho Moreleón, así me encuentran.
Pero es Poncho Moreleón.
Moreleón.
Amor. Sí. Moroleón.
Moreleón. Sí. Ah, ok. Ese es otro rollo. Yo toda mi vida, así, mi apellido es Moreleón.
Ah.
Pero siempre me han dicho Moroleón o así. Y antes sí era así de Moreleón, pero no, yo ya estoy acostumbrado. Y además, volvemos a lo mismo. Es la persona, güey. O sea, no te cambia nada una letra. ¿No? Pero sí, aquí estamos y diviértanse, sean felices. Y parece un cliché del decir, vivan el día como si fuera el último. Pero a mí un amigo me dijo, ¿quieres conocer un acto de fe? Haz planes. Y yo digo, ¿cómo que un plan? ¿Sí? O sea, tú a alguien le dices por teléfono, ¿sabes qué? Mañana en la mañana te hablo. ¿Quién te asegura que mañana te vas a despertar? No, nadie.
Nadie.
Nadie te asegura que mañana vas a estar. Entonces, besen a sus familias, díganle lo que sienten a las personas, arreglen los problemas antes de irse a la cama, porque no sabemos si mañana vamos a estar.
Sí.
Y disfrútenlo. No gasten como si fuera el último día, ¿verdad?
Tampoco.
Porque mañana va a haber deudas. Pero disfruten su día.
Excelente mensaje, mi estimado Poncho. Pues muchísimas gracias.
Hermano,
nuevamente. Gracias.
Estamos
gracias.
A la orden.
Gracias. Pues el día de hoy un podcast muy magnífico, extraordinario. Y agradecerle a todas las personas que estuvieron aquí con nosotros escuchando este podcast. Nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Adiós.
Bye.
Este podcast es patrocinado por Helados y Congelados Lalito, La Chula Cochinita.